Gracias. Fue una bendición, de veras. Cada año hay una respuesta hermosa de parte de las personas, de la iglesia. Hay un movimiento fuerte que motiva a ellos a venir y a cada uno a participar. Gracias, gracias de veras por orar por nosotros y espero que el otro año algunos de ustedes se animen a que vayamos. Estemos allá, va a ser, les aseguro, de bendición. Oren que en abril tenemos la conferencia en Honduras. Estaremos yendo entonces allá a San Pedro Sula, Honduras, para la conferencia. Igualmente se espera. Allá no tenemos la conferencia unida, como le llamamos aquí. La última que tuvimos, habían más o menos unas 5,000 personas en el estadio de soccer, que es donde nos reunimos. Pero cuesta más realmente de lo que podemos cubrir esa conferencia. Los gastos en una conferencia como esta, hermanos, andan más o menos en $10,000. No es barata, no es barata. Ayudamos a proveer comida, hospedaje, transporte y todo eso porque hay una gran necesidad, debido a esto, entonces, tratamos de ayudar en lo más que podamos. En Honduras, la última vez, igualmente, fue una conferencia hermosa. Habían unas 5,000 personas presentes en el estadio. Igualmente, en el día, unas 200 y pico, 300 personas. Pero, como les dije, de igual manera, cuesta dinero. La gente hace su parte, pero la economía está tan débil, hermano, tan débil. Que honestamente, pastores me dijeron, hermanos, queremos, pero no nos da. La verdad es que no da. Cuando el sueldo de una persona es de $300 al mes, de 250, alguien que tenga un trabajo bueno está ganando tal vez unos $400, $500 al mes. Este es un profesional, un contador público, alguien que tiene una profesión, una enfermera. Ya uno que trabaja en la labor, una que trabaja en la construcción, ese está ganando probablemente $100, $150 al mes. Lo más $100 al mes. Entonces, no se puede vivir. Y los precios, como vieron los hermanos que fueron conmigo, estaban asustados porque los precios de la comida y de todo es igual que aquí. Uno va a McDonald's y paga como que estuvieras el precio de aquí. Pero la gente gana clase de allá. Entonces, ¿quiénes van? Normalmente va gente clase media, que es muy poquita, y clase alta. Pero no hay. Mucho se sostiene del turismo. Gente que va de afuera, de otros países. Porque localmente la economía está muy, muy dañada. Así es que, por eso, hermanos, hacemos algo así. Queremos que Dios siga trabajando en los corazones de las personas. Hay mucha respuesta al Evangelio. Eso se ve y se nota y gracias a Dios que en medio de toda la obra de Dios sigue adelante. Eso sí hay, hermanos, por seguro hay avance en la obra, en medio de tanto sacrificio hay avance. Bueno, hermanos, quiero que vayan ahora a Apocalipsis capítulo 1. Ahí es donde estamos continuando con el estudio de el libro de Apocalipsis. Queremos ir verso por verso. Es obviamente, y como veremos esta noche, Apocalipsis, vamos a estar yendo de un libro a otro libro. Prepare sus manos entonces, prepare su Biblia para que podamos ir de un lado a otro, porque así va a ser en todo el libro. No es, vamos a tener que estar comparando algo de Daniel, algo de Zacarías, luego Apocalipsis, y así andaremos por los diferentes. Esos son libros, se llaman libros escatológicos, que tienen que ver con la profecía. Escatología quiere decir estudio de la profecía. Entonces, esto es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Y ahora estamos apenas en la introducción, en las cosas que son. Entonces, estamos en la introducción. A veces queremos brincarnos y llegar ya a las cosas que serán, a lo que vendrá, pero tenemos que ir entendiendo esta primera parte para que de esa manera entendamos bien la segunda parte. Así es que empecemos viendo allí entonces en el capítulo 1, en el verso 10. Vimos el verso 9 el domingo pasado, cuando estudiamos entonces lo que sucedió allí, la ocasión de la visión. Ya lo tienen allí en sus notas, la ocasión de la visión. Dice Juan, yo, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y ya vimos de esto. Ahora vamos a ver al verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos en esta noche para asimilar al mismo tiempo que explicar su palabra, pero sobre todas las cosas, a aceptarla en nuestros corazones, a practicarla en nuestra vida, y así, Señor, que tu palabra cumpla en nosotros aquel propósito para el cual nos fue dada. Pido tu ayuda y tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, de nuevo, como hemos visto ya en estos versos, el 1 al 8, el capítulo 1, Juan el apóstol describe tocante a la naturaleza de Apocalipsis. Ya sabemos, el libro tiene que ver con la revelación de Jesucristo. Entonces, va a revelar a Jesucristo, no como en Belén, no, sino como Jesucristo es, en toda su gloria. El contenido del libro es profético, definitivamente profético. Y ahora el apóstol Juan va a dar testimonio de lo que Dios le revela en esta ocasión. Los versos 9 al 20, el apóstol describe la visión de Cristo glorificado. Otra vez, entendamos esto, la visión de Cristo glorificado. Y ahora va a explicarnos dónde, cuándo y cómo recibió la visión. Ya vimos la ocasión de la visión, ahora vamos a ver la preparación. La preparación para la visión. En el verso 10 nos da la preparación para la visión. Dice él, estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu. ¿Qué quiso decir cuando dijo esto? Estaba en el Espíritu. Dice el Señor en 2 Corintios 5, si alguno está en Cristo. Y luego dice también Juan 14, 17, que el Espíritu Santo, dice el Señor en Juan 14, 16, no os dejaré huérfanos, los dejaré, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, y dice el Espíritu Santo que estará con vosotros y en vosotros. Estas son acciones, condiciones que tenemos los creyentes. Tenemos la condición de estar en Cristo, y tenemos la experiencia de tener a Cristo en nosotros. Pero esto no es lo que el apóstol Juan nos está experimentó aquí. Lo que él está diciendo aquí es que tuvo como un éxtasis. Estaba yo en el Espíritu. Estaba en una experiencia. Tuvo una experiencia como la que la que tuvo el apóstol Pedro en Juan, en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, dice el apóstol allí, él nos cuenta, ustedes conocen porque ya pasamos allí, que él llegó a este lugar, Hechos capítulo 10, y quiero que lo vean, el verso 10, dice que dice allí, el capítulo 10 de Hechos, y el verso 10, y tuve gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, come y mata. Entonces, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no le llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, y ahora viene la explicación. ¿Qué le pasó a Pedro? Igual le pasó al profeta Ezequiel, capítulo 8, verso 3. Tuvo una experiencia donde no fue llevado a un lugar, pero vino a él una manifestación en donde delante de él, en su espíritu, con sus ojos, vio algo que Dios le estaba revelando. Eso es lo que el apóstol Juan dice: estaba yo en el espíritu. Vino una experiencia semejante sobre él, semejante a la de el apóstol Pedro. Le vino una experiencia semejante así. Estaba ahí en la isla de Patmos, estaba contemplando en el espíritu algo que Dios le estaba revelando. La experiencia que vivió el apóstol Pablo, igual el apóstol Pedro, igual que la apóstol Juan, igual que Ezequiel, ya no se repite hoy. Dios hizo eso con ellos porque estaba revelando su plan. De hecho, Apocalipsis es el último libro del canon del Nuevo Testamento. Ya ahora Dios no hace eso con su pueblo. Ya no hay éxtasis donde Dios está revelando algo nuevo, porque todo lo ha revelado ya en su palabra. Dios sigue teniendo comunión con su pueblo a través de su espíritu. Dios sigue llenando a aquellos cristianos que cooperan con el Espíritu Santo. Nos sigue iluminando, nos sigue guiando. Sigue Él trabajando y enseñándonos, iluminándonos cuando leemos su palabra. Pero ya no hay éxtasis. Así es que nomás quiero aclarar, por si acaso viene alguna vez alguien y dice: hermano, tuve esta experiencia. No, no hay estas experiencias. Juan el apóstol está diciendo: yo viví esa experiencia, un éxtasis en su vida, donde vio y no solamente estaba en el espíritu, en esa condición, pero también estaba en el día del Señor, dice el verso 10, otra vez, en Apocalipsis. Estaba en el día del Señor. ¿De qué está hablando cuando dice en el día del Señor? Si examinamos en el Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, verso 1, habla de el día de Jehová. Eso dice el profeta Joel. Allá en Joel capítulo 1, capítulo 2 y verso 1, habla de el día de Jehová. Y así lo sigue diciendo varios de los demás profetas. Por ejemplo, Joel 2:1, toca trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y ahora explica el día de Jehová. Brínquese adelantito al libro de Amós. Amós, capítulo 5, verso 18. Note lo que dice. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Por qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Y explica ahora. Zacarías, capítulo 14, verso 1. Habla otra vez de el día de Jehová. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, estoy tratando de explicar ahora de qué está hablando el apóstol cuando dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, no se oye ya mención del día de Jehová tanto, pero note Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 y el verso 20. Ahora la palabra o la frase cambia. Hechos 2:20 dice que ahora note lo que dice la Escritura. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Note lo que dice el verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, volviendo a Apocalipsis, ¿de qué nos está hablando el apóstol cuando dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor? Parece entonces que algunos dicen que era el domingo. El día del Señor allí es referencia al domingo. Pero cuando vemos cómo se refiere el Nuevo Testamento al domingo, siempre la mayoría de veces se refiere como el primer día de la semana y no como el día del Señor. Siempre se refiere como el primer día de la semana. Entonces, si decimos que el día del Señor que Juan nos dice es el domingo, tendríamos que forzar un poquito, porque el domingo se identifica con el primer día de la semana. Entonces, ¿de qué día está hablando Juan, el apóstol? Parece que lo que sucede aquí, que en este éxtasis espiritual que el apóstol experimentó por intervención de Dios, Dios lo puso en la condición de ver los acontecimientos que van a suceder en el día del Señor. El apóstol Juan conocía el libro de Daniel, conocía los profetas menores, sabía que había allí una frase de el día de Jehová, y también en Joel, lo cita el apóstol Pedro, el día del Señor. El apóstol estaba, conocía las Escrituras, sabía que ese día se relacionaba con estos acontecimientos. Me inclino a creer entonces que cuando él dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, estaba viendo los acontecimientos que van a suceder en el día del Señor. Así es que él no está pensando en el primer día de la semana o el domingo, más bien está pensando en los eventos que vio, que están conectados con el día del Señor. Y ahora dice, esta fue mi experiencia, estaba en el Espíritu, estaba en el día del Señor, y ahora viene la presentación de la visión. La presentación de la visión empieza en el verso 10 mismo, donde en la última parte, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Oí una gran voz como de trompeta. ¿Y cómo era esa voz? Era una voz clara, aguda, penetrante, solemne, firme. Era una voz para convocar. Es la voz, por supuesto, de Jesucristo. Es una convocación única. Nunca habrá otra convocación como esta, porque es la convocación que Dios mismo hace, que Jesucristo hace, llamando, avisando que la intervención final de Él en los asuntos del hombre ha llegado. Esto es lo que está sucediendo. Oye una voz, dice Él, como de trompeta. ¿Y cómo era ese sonido? Fue claro, fue agudo, así es la trompeta, fue penetrante, fue solemne, porque era una convocación de Dios avisando que la intervención final divina en los asuntos del hombre ha llegado. Note el verso 11, hay una comisión, la comisión a escribir, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y luego le dice, escribe en un libro lo que ves. Ya expliqué antes por qué se refiere esto a Jesucristo, el alfa y el omega, la identificación. Verso 8, dijimos, esta persona es Jesucristo mismo. La instrucción que le da, escribe en un libro lo que ves. Y ahora le va a revelar. Y luego le dice, envíalo a las siete iglesias. Es obvio que, les dije ya, el número 7 es un número completo, de una acción completa, final. Probablemente es más seguro que Dios no estaba pensando nada más en las siete iglesias allí en Turquía. No. Es una relación hablando de todas sus iglesias, toda su iglesia. Ahora aquí estamos nosotros. O sea, no es nada más para ellas, es para todos. Es un número entonces que indica haber terminado, algo final, todo, completo. Aprendemos aquí que Dios tiene interés en su iglesia. Dios tiene interés. Le pudo haber revelado a Juan y dejarlo así, pero él dijo, quiero que las iglesias conozcan que yo tengo interés en ellas. Por eso, hermanos, la iglesia local es muy importante. Nuestro mayor interés en la iglesia cuando venimos debe ser agradar a Dios, no agradarnos a nosotros. Nuestro interés principal cuando venimos, sí queremos tener compañerismo, sí queremos conocernos, queremos convivir, queremos que, y recomiendo altamente, que los jóvenes cristianos encuentren, formen amistades en la iglesia local, que no anden amistades allá con la gente de afuera, que no conoce al Señor, con los amigos de la escuela, que no conocen al Señor, que busquen amistades, ya sean noviazgo o amistades, aquí en la iglesia. Pero todo esto es adjunto. Lo principal para venir a la iglesia es porque aquí nos reunimos con Jesucristo. Él está aquí. Él le interesa lo que hacemos. Le interesa lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Por eso, note en el verso 12 la posición de Jesucristo entre los siete candeleros. Dice que se volvió para oír la voz, para ver la voz que hablaba conmigo. Obviamente, él pensaba la persona, porque la voz no se ve, pero uno ve al que habla. Entonces, se volvió para ver. Y ahora, cuando vuelve su vista hacia el que habla, dice el verso, vio siete candeleros. Ahora, en el verso 20, usted y yo descubrimos que los siete candeleros son las siete iglesias, porque él mismo da la revelación. ¿Ves? Los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, Cristo está en medio de las iglesias. De nuevo, volviendo a reenfatizar o enfatizar lo que dije antes. A Él le interesa, a Él le gusta estar en su iglesia. Él viene a su iglesia. Él quiere estar allí. Allí Él tiene interés. Y entonces, obviamente, este personaje es Jesucristo. Y es muy importante para nosotros estar conscientes de esta verdad, estar conscientes de esta realidad. Tristemente, se ha perdido este sentir en la iglesia. Se ha perdido esta actitud devota, piadosa, consciente de que cuando vamos a la iglesia, vamos para reunirnos y para adorar y para alabar y para servir a Jesucristo. No, si no tenemos cuidado, podemos ver la iglesia como un club social, como un grupo más de tantos, y muchos así lo ven. Para muchos es nada más un lugar donde uno cumple un rito religioso, donde vas para cumplir. Pero no es así. De nuevo, noten aquí que el Señor Jesús está en medio de su iglesia. Dice allí claramente en el verso 20, los siete candeleros son las siete iglesias. Y ahora el apóstol procede a describir a Jesucristo. Y no quiero decir que su físico, porque no es eso, sino su carácter. O sea, el perfil que el apóstol da de Jesucristo no es un perfil físico, sino un perfil ético, espiritual, moral. No estemos pensando que Jesucristo es así, como lo vamos a ver ahorita en los versos 13 y 14. Él no es así físicamente. Estos son palabras simbólicas, figuras literarias para describir el aspecto ético, espiritual, moral de Jesucristo. Empieza diciendo allí que su ropa llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿De qué nos habla su vestuario? Su vestuario nos habla de su carácter sacerdotal. Él está vestido con vestidos de gala. Nos habla de su dignidad, de su carácter como juez, como sacerdote. Note que por eso refleja el vestuario. No está vestido como siervo. No está vestido como un sacerdote en el Antiguo Testamento. No. Ahora está vestido con sus ropas reales, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora no es una toalla, no es un cordón de lino o de otro, no, es un vestuario real, de sacerdocio real, de juez real, realeza. Además de eso, dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿De qué habla esto? ¿Qué aspecto del carácter de Cristo refleja o describen esta descripción? Habla de su pureza. pureza, igual como hoy cuando hay una boda al inicio, cuando se decidió que las novias se vestirían de blanco cuando se van a casar, era que el blanco significaba pureza. Ya hoy ya no significa tanto, tristemente, eso, pero esa es la idea. Pero con Jesucristo, este vestuario de y esta presentación, no quiero que vayamos a pensar que él tiene su cabello así blanco y que es un viejito y que ya la edad lo alcanza. No, no, esto no tiene nada que ver con su físico. Es la manera como el apóstol describe y como Dios decidió revelar la santidad de Dios, la santidad de Jesucristo, la pureza absoluta en Él, su eterna sabiduría. Noten, por ejemplo, Daniel 7:9. No pierda Apocalipsis, pero vaya a Daniel. Daniel 7:9. Vea lo que dice allí, hablando de del mismo personaje. El capítulo 7 y el verso 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lino, como lana limpia. ¿De qué está hablando? De nuevo, su pureza absoluta, total. Pureza en lo máximo, y su eterna sabiduría. De eso está hablando aquí, cuando nos dice que esta era su forma en cuanto a lo que vio, su cabeza, sus cabellos, su vestuario, sus ojos, como llama de fuego. Ahora, de nuevo, no quiero que tenga la idea de que había en él un tipo de figura grotesca, desfigurada, dragónica. No, él no está hablando de lo físico. Sus ojos como de fuego hablan de su capacidad de escudriñarlo todo y conocerlo todo. Él examina y conoce a perfección todas las cosas. Es la misma idea en Daniel. Si vuelve a ir allá, o si no se ha movido de allí, está bien, vaya a capítulo 10 de Daniel. Vea lo que dice el verso 6, Daniel 10:6. Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Le voy a explicar eso un poquito más. Está hablando de su capacidad de conocerlo todo a la perfección. Es maravilloso pensar en esto porque no tenemos que decirle a él nada que él no conozca. Esto se ve también allá en Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel, dice, de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios. Es Apocalipsis 2:18. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. ¿De qué está hablando? De conocimiento. De saberlo todo. De conocerlo todo. Y por eso le dice, verso 19, yo conozco tus obras, tu servicio, tu paciencia, tus obras postreras y también las presentes. De nuevo, vuelvo a Apocalipsis, sus ojos como llama de fuego, habla, refleja, revela su capacidad de conocerlo todo, de una manera instantánea. Si se quiere decir de su omnisciencia, bien se puede. Pero de su capacidad de no dejar nada que él no conozca. Su pies, dice, semejante al bronce bruñido. ¿De qué habla esto? ¿A qué se refiere su pies semejante al bronce? Lo dice en Daniel también. Lo dice aquí. ¿A qué se refiere? Eso se refiere, hermanos, a su poder. Se refiere al poder con el cual viene ahora a juzgar a las personas. No viene como vino la primera vez. Ahora viene con todo el poder que durante su primera venida no ejecutó. Ustedes recuerdan cuando estaba en Getsemaní, le dijo a Pedro, el apóstol, yo puedo llamar una legión de ángeles. Puedo pedir, me la daría. Allí mismo, en esa experiencia, dice que una vez, cuando él preguntó, ¿a quién buscáis? Le dijeron, a Jesús Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y cuando dijo, yo soy, ¿qué pasó con ellos? Todos se cayeron. ¿Pero cómo se cayeron? Es que en ese momento, poder vino de él con esa frase de yo soy. De este poder nos hablan los pies semejante al bronce bruñido. Habla de su poder al venir a juzgar. Tal poder nadie lo puede resistir. Note capítulo 6, ahí lo entendemos mejor. Capítulo 6 y el verso 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Por eso dice, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, refulgente como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. ¿De qué habla? Habla de su majestuosidad. Por eso dice refulgente. Habla de su autoridad. Habla de juicio. Habla de un sonido de juicio, porque en su segunda venida, realmente, él no viene para salvar, viene para condenar. No viene para decir, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Viene para enjuiciarles, por no haber venido a él cuando él pidió que vinieran a él. Viene para juzgar a aquellos que se burlaron y que se burlan de él hoy. Por eso, en Tesalonicenses dice que a aquellos que se deleitaron en hacer lo malo, viene sobre ellos un espíritu de juicio y de engaño, para que no crean la verdad que despreciaron. Hay gente que dicen, No, cuando vea yo que el juicio ha llegado, me entrego a Jesucristo. No, cuando Él viene la segunda vez, Él no viene para decirles al hombre, a la humanidad, yo soy el Redentor del mundo. Viene para decir a la humanidad, yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo vengo para juzgarlos con vara de hierro. Vengo para obligar a que se haga lo que yo digo. Ya no para pedirles que si quieren oír mi voz y venir a mí, y yo les doy descanso. Por eso el apóstol dice, lo que vi a alguien que sus ojos eran como fuego, los pies semejante al bronce, su voz como estruendo de muchas aguas. Y dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Ahora, si vean allí, al ver al capítulo 1 otra vez de Apocalipsis, el verso 20, dice él mismo, ¿quiénes son las estrellas? Note lo que dice. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ángeles es un ángel, es un mensajero, un enviado, alguien que sirve. Y se refiere aquí, creemos, a los pastores de las iglesias. No solamente de las 7 iglesias a las que se mencionan aquí, pero a los pastores de las iglesias. Una de las cosas que tenemos que hay que entender es que si es verdad, Dios nos ha dado como pastores autoridad, responsabilidad para guiar a su iglesia, para enseñar a su iglesia, para dirigir su iglesia basada en la palabra de Dios, su palabra. El apóstol Pedro nos dice que viene el príncipe de los pastores y es Jesucristo. A Él debemos estar sujetos todos los pastores. Tristemente no sucede así hoy. Hay muchos pastores que se creen amo absoluto, dueños de las iglesias, y hacen y deshacen, y abusan y usan, y hacen mercancía de la iglesia. Yo no sé qué van a hacer el día que el pastor de la iglesia venga y lo llame a cuentas. Yo no sé qué van a hacer ese día cuando el que tiene en su mano, al que somos responsables, todos los pastores, le llame y pida cuenta, ¿qué hiciste con mi novia? ¿Cómo me la cuidaste? Y tengan que decir, Señor, no la cuidé, abusé de ella. Esta es la idea aquí. Las 7 tenía, dice, en su diestra, 7 estrellas. Los 7 pastores. Y dice, de su boca salía una espada aguda. ¿A qué se refiere? Se refiere, note Mateo 25. Note Mateo 25. Y note el verso 41. Dice Mateo 25 y el verso 41, que cuando estén las naciones delante de él, note lo que dice aquí, Mateo 25 y el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Wow. ¿Ha visto esa palabra? Cuando un maldito le dice a otro maldito que es maldito, no sucede nada, porque los dos están malditos. Pero cuando un bendito le dice a un maldito, maldito, ese maldito está maldecido para siempre. apartados, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién dice eso? ¿Sabe quién, verdad? Jesucristo. A eso se refiere la espada aguda de su boca. Se refiere al poder de su palabra. Su palabra es final. Ya no hay quien abogue por ellos. Ya no hay quien se interponga y diga, oh, Señor, espérate, espérate, todavía no. Cuando Él diga, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Está hablando de esa espada que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Note 19, Apocalipsis 19, 15. Vaya Apocalipsis 19, 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. No solamente dice, ahora ya sabe, ya sabemos, este es él, esta es su palabra, esto es lo que él ha dicho, esto es lo que él dirá. Por eso cuando leemos este libro, no lo lea como que fuera cualquier libro, no lo leamos como que fuera cualquier cosa. Esta es la palabra bendita, inspirada, poderosa, infalible de Dios. Él ha hablado y Él va a hablar, y Él no habla dos veces. Él no repite y repite. Él dice una vez, y Él dijo, mi palabra está establecida en la tierra y en los cielos. Todo puede pasar, pero mi palabra nunca pasará. El cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Es viva, es eterna, es eficaz. Nadie jamás podrá quitar la palabra de Dios para que ya se imponga otra palabra. No hay otra palabra. La palabra de Él es final. Por eso, de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su furor. ¿De qué está hablando? Está hablando de la gloria completa, total. Shekinah le llaman en el Antiguo Testamento, de Dios. Cuando, por eso es que Dios le dijo a Moisés, no puedes verme. Por eso es que dice el Antiguo Testamento, a Dios nadie puede ver jamás. Ningún ser humano puede verlo. ¿Por qué? Porque en su gloria no se puede ver. El sol no se puede ver. Usted no puede ver el sol. Nadie puede ver el sol. Tiene que haber un proceso. Y aún así no se puede ver. Porque el resplandor, y ese es nada más una creación de la mano del Creador. ¿Te imaginas cómo será el Creador? Si los astros no podemos contemplarles por la luz que el Creador le puso, ¿cómo será la luz del Creador que creó tanto resplandor en los astros celestes? Dice el apóstol, cuando le vi, caí muerto a sus pies. Ahí empezamos el próximo domingo. Hemos visto apenas la ocasión de la visión, la preparación de la visión, la presentación de la visión. Vamos a ver el próximo domingo la reacción de Juan a la visión. Quiero que veamos algo aquí que es tremendo. Va a impactarnos a nosotros también. Si lo que vimos, hermano, yo no sé si usted puede pasar por esta lectura de una manera rápida, frívola. No podemos pasar por acá en estas descripciones tan profundas y potentes de Jesucristo y no sentir un poquito su impacto. ¿Qué Dios es el Dios nuestro? ¡Qué Salvador! ¡Qué hermoso es saber que cuando Él venga no me va a mirar con una mirada de juicio y de condena! No me va a hablar con unas palabras de juicio y de condena, sino que me va a hablar con palabras tiernas, cariñosas, dulces, porque somos la novia del Cordero. Somos la esposa de Aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. El día que nos reunamos con Él, será una reunión maravillosa. Cada día que miremos al cielo, véalo constantemente. Nosotros no tenemos nada aquí en la tierra que vamos a llevarnos. Pero cada vez que salga, mira hacia arriba y dígale: Señor, ven pronto. Ven pronto. El próximo domingo vamos a empezar nuestro estudio, verso 17, y trataremos de terminar, si fuera posible, el capítulo 1. Vamos a orar. Padre nuestro, le alabamos y le damos gracias, Señor, porque lo que leemos no es una fantasía, no es una creación imaginaria de alguien que quiso escribir algo que se le ocurrió, no es un relato utópico, imaginario, de una novela o un novelista, sino que lo que hemos leído y confesamos no lograr entenderlo todo, es 100% verdad. Es la verdad absoluta que usted nos ha revelado en su santa palabra. Señor, que seamos conmovidos e impactados por esta realidad. Que mientras andamos en nuestra faena diaria, mientras andamos ocupados en las cosas terrenales en las cuales vivimos y convivimos, nuestra mente no se llene de lo terrenal nada más, sino que la gran parte de nuestra mente, Señor, de nuestra alma, sea cautivado por lo celestial, por lo espiritual, por lo eterno, por lo seguro, por lo permanente, por tu persona, por tu carácter, por sus promesas. Padre, gracias por habernos dejado este libro de Apocalipsis, por habernos revelado estas cosas que nos revela. Bendito Espíritu de Dios, ilumínanos a leer este libro para entenderlo mejor. Ayuda a tu pueblo, Señor, a leerlo durante la semana y durante el mes. Ayúdanos, Señor, a todos, no solo a tu siervo a estudiarlo, pero a todos nosotros para leerlo, porque usted ha dejado una bendición al que lee el libro de Apocalipsis. Que en esta semana lo leamos todo, para ser bendecidos solo por leerlo. Y luego vengamos a estudiarlo, porque también hay una bendición al que lo estudia. Y luego lo practiquemos, porque hay una bendición aún mayor al practicarlo. Gracias, Señor, por estar en ese grupo de los redimidos por la sangre del Cordero. Mientras vivimos esperando ese día, ayúdanos a vivir sirviéndote constantemente, siempre para gloria tuya. Pedimos tu gracia y tu ayuda, mi Dios. En Cristo nuestro Señor y Salvador te lo rogamos. Amén. Amén. Hay algunos, hermanos, anuncios. Yo no sé.